Tú pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
¿Qué tal, oyentes? Aquí estamos en el Psicoqué número 22, de nuevo, y la verdad es que, bueno, estamos un poco agobiados porque tenemos mucho que estudiar, y sobre todo porque nuestra carrera es muy dura, pero nos gusta y la hacemos con gusto. Entonces, tenemos aquí unas noticias preparadas hoy bastante interesantes, sobre todo la de César, que va sobre el acoso laboral, y la verdad es que me ha gustado bastante.
Sí, bueno, pero tampoco es la más relevante. A mí me interesa mucho la de Sara, que habla sobre música y personalidad, que han encontrado por ahí una relación bastante curiosa, ¿no, Sara?
Sí, pero las noticias no es tampoco lo mejor del programa que hemos preparado, porque hay una entrevista a Humberto Moreira sobre ergonomía, que la hace Víctor, ¿verdad?, y que está genial, ¿a que sí?
Sí, la verdad es que está muy bien.
Bueno, yo sé que estoy suscitando envidias ahora por estar aquí con vosotros, que estoy muy bien acompañada, así que vamos a empezar ya con el programa para que todos sepan un poquito más de psicología, así que subid los volúmenes de los altavoces.
La noticia que yo traigo hoy está publicado por el diario Público, dice así: el acoso laboral es más dañino que el sexual. El hostigamiento laboral, que es el que se produce cuando un trabajador sufre críticas a su trabajo y es tratado con menosprecio por su jefe o compañeros de forma constante, acaba causando más daños a la persona que el acoso sexual. El hecho de que el acoso sexual esté peor visto por la sociedad hace que la víctima encuentre más apoyo que en el caso de sufrir hostigamiento laboral o mobbing, que es lo que causa más daños psicológicos. Estas conclusiones de autores de universidades de Manitoba y Queens, en Canadá, analizaron 110 estudios realizados a lo largo de los últimos 21 años y descubrieron que los empleados víctimas de acosos tenían más probabilidades de abandonar su puesto y de no estar satisfechos con su trabajo y sus compañeros que quienes habían sido víctimas de acoso de tipo sexual. También se observó que estas personas sufrían mayores niveles de estrés, agresividad y ansiedad. Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, considera que este estudio corrobora los resultados de investigaciones realizadas en España, que demuestran que el maltrato psicológico provoca a la larga más daños que el puramente físico. Y también señala que el acoso laboral está en aumento y afecta ya entre un 9 y un 15% de la población activa española, y seguirá creciendo. Esa era una noticia cortita, pero nos ha parecido relevante para meterla en la sección noticias. ¿Qué te ha parecido, Sara?
Pues hombre, la verdad es que es una noticia curiosa, porque siempre ves el acoso sexual como algo mucho más grave y que puede perjudicar más a la persona que el acoso laboral que pueda tener tu jefe. Además, el acoso laboral es algo que antes o después todo el mundo
sufre,
pero un acoso sexual no. Entonces, la verdad es que la noticia es curiosa.
Ya, es que el tema del acoso sexual, no sé, al ser más, quizás más íntimo, no sé,
claro,
ya más...
De todas formas, el estudio será científico y habrán hecho bastantes investigaciones, pero yo creo que tampoco lo podemos meter las dos cosas en un mismo continuo, ¿verdad? No es que un acoso sea más perjudicial que otro, ¿verdad?, sino que yo creo que perjudica de formas distintas, son dos tipos de sufrimiento distinto y también dependerá de la persona el que una cosa le afecte más o menos, ¿no? No sé.
Sí, puede depender de la personalidad, habrá más factores...
Claro. Pero bueno, de todas formas, los dos tipos de acoso son negativos,
sí,
lo mires por donde lo mires,
claro.
Así que casi que mejor lo mejor sería que no existieran ninguno de los dos acosos, pero bueno, hay que intentar minimizar los dos al máximo, ¿verdad?
Verdad.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoqué@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoqué.
Bueno, Sara, creo que nos traes una noticia interesante y musical, ¿no?
Una noticia que va sobre la relación entre la personalidad y los gustos musicales, César. ¿Te la cuento?
Cuéntamela, por favor.
Pues mira, es muy importante lo que dice de nosotros nuestra colección de discos o la lista de reproducción de nuestro iPod. La verdad es que dice mucho más de lo que imaginamos según los últimos estudios sobre nuestra personalidad. Las preferencias musicales de cada individuo definen su personalidad según Samuel Hoslin de la Universidad de Texas. Lo ha demostrado científicamente y hace unos años ideó un test que se llama Test Corto de las Preferencias Musicales, en el cual sometieron a varios centenares de jóvenes a algunas preguntas. Según se deduce de los resultados publicados en la revista Journal of Personality and Social Psychology, si usted es amante del blues o del jazz, probablemente será una persona inteligente, imaginativa, tolerante y liberal, además de abierta a nuevas experiencias. Los consumidores de heavy metal coinciden en la inteligencia, pero son además especialmente curiosos, atléticos y habitualmente cabecillas sociales. Extroversión, locuacidad, energía y una elevada autoestima son los rasgos que predominan entre los fans del hip hop y el funky. Y quienes escuchan a Madonna o a la banda sonora de Bailando con Lobos suelen ser personas conservadoras, adineradas, felices, agradables y con frecuencia emocionalmente inestables. Además, los que escuchan ópera o música clásica son liberales, perspicaces, con niveles de educación superior y mayores ingresos que la media, además mayoritariamente casados. Los que escuchan rock son activos, aventureros y más propensos que la media a declararse ateos o agnósticos. Después de escuchar todo esto, podemos pensar que nuestra lista de canciones favoritas dice mucho más de nosotros que no solo que escuchamos esas canciones. Uno de los primeros en sospecharlo fue el psicólogo británico Adrian North, de la Universidad de Leicester, que el año pasado realizó una encuesta masiva a más de 2.500 sujetos reclutados al azar en campus universitarios, centros comerciales y estaciones de tren en Reino Unido. En el cuestionario incluyó preguntas acerca del gusto musical, pero también sobre los estudios, situación laboral, relaciones personales, ingresos anuales, creencias y hábitos de consumo. Los resultados escondían más de una sorpresa. El estudio también señala que los que más viajan son los fans del dance y del house. En el extremo opuesto se encuentran los seguidores de la música electrónica, que han resultado ser también los que más ejercicio practican, seguidos de los raperos y los forofos de la música indie. A la hora de beber alcohol, las cifras indican que quienes menos consumen son los aficionados a los musicales, que junto a los asiduos a la ópera suelen preferir el vino y la cerveza, y fuman poco. Entre quienes escuchan hip hop se dieron las tasas más altas de promiscuidad y mayores índices de criminalidad. Al mismo tiempo, fueron los individuos menos partidarios del reciclado y las energías renovables. El estado civil también se debe tener en cuenta. Los solteros, según North, son más propensos a escuchar música DJ, hip hop, dance y house. Pero cuando se embarcan en una relación estable, en sus equipos empiezan a sonar country, blues, pop y música clásica. La cara que me está poniendo César, vosotros no lo veis, pero es que son datos bastante curiosos, ¿verdad?
Cuanto menos son curiosos, sí.
Bueno, después, de todas formas, hablaremos de la noticia, la comentamos
sí,
un poquito.
Comentamos
y
luego.
Todos los que nos estén escuchando saben que pueden escribirnos a sicoque@ceu-cisneros.es y comentarnos lo que quieran de esta noticia, que la verdad es que está trayendo bastantes caras raras por aquí por el equipo.
Va a dar bastantes opiniones.
Va a dar bastante que hablar. Pero bueno, voy a seguir hablando porque que no sabes en qué momento toman forma todas estas preferencias musicales.
No, dínoslo.
Pues aunque procesamos los sonidos desde que nacemos, los gustos se consolidan entre los 16 y los 24 años. Eso es lo que dice North. Si bien matiza que nada está grabado en piedra. Nuestros gustos pueden hacerse más sofisticados a medida que envejecemos, sobre todo porque el cerebro ha escuchado más música y puede procesar cosas más complicadas. De todas formas, North también afirma que no es probable que uno se pase de Britney Spears a Beethoven. Todos estos datos se pueden afirmar siempre que no nos asalte algún tipo de trastorno mental, como le ocurrió hace unos años a un anciano italiano de 68. Los médicos que le habían diagnosticado demencia frontotemporal descubrieron que, de repente, había abandonado sus hábitos de oír música clásica y escuchaba a todo volumen a un popular cantante pop italiano, cuyas canciones había calificado hasta entonces como ruido de mierda. Este cambio, explicaba el investigador, no se ha observado en otros tipos de demencias, como el Alzheimer, y podría tener una base neurofisiológica. Estudios previos habían sugerido que las novedades están reguladas por el lóbulo frontal derecho y que un predominio de este sobre el izquierdo por una lesión podría conducir a descubrir, entre otras cosas, nuevos estilos musicales. Es evidente que la música no es un asunto baladí, por eso nos resulta extraño que el tema de conversación más habitual entre dos desconocidos que quieren formarse una primera impresión de la persona que tienen delante no sea el estado del tiempo meteorológico ni la programación televisiva, sino los gustos musicales. Levitin demostró que la música puede inducir importantes cambios físicos y psicológicos tras medir variables como el latido cardíaco, el pulso, la presión sanguínea, la respuesta galvánica, resistencia eléctrica de la piel, el sudor de la palma de las manos, la respiración o las ondas cerebrales. También usó la resonancia magnética funcional para rastrear los cambios del flujo de sangre en el cerebro y así estudiar su actividad mientras oímos distintas melodías. Comprobó, entre otras cosas, que la música modifica los niveles de dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina, sustancias relacionadas con el estado de ánimo para enfrentarnos al mundo que nos rodea. Así, por ejemplo, mientras leemos o estudiamos asignaturas como historia o literatura, la música clásica, el jazz, el blues o el techno favorecen la concentración. El éxito de una canción no lo determina su calidad, sino su popularidad, según un reciente estudio publicado en la revista Science. Sus autores, Salganik y sus colegas de la Universidad de Columbia, diseñaron hace 2 años un original experimento en Internet, un mercado musical virtual con 48 canciones poco conocidas que sometieron a la evaluación de 14.000 personas. Los participantes podían concederle hasta 5 estrellas a cada tema. De forma aislada, las votaciones se basaban en la calidad de la música y las letras, pero cuando los usuarios conocían las valoraciones de los demás, el top 10 cambiaba drásticamente. La gente escogía lo que creía que más le iba a gustar a los otros. Es la gran paradoja de los mercados culturales. El éxito es imprescindible. En la vida real, los individuos no suelen tomar sus decisiones solos. A las mejores canciones nunca les va muy mal y a las peores nunca les va a ir bien, pero cualquier otro resultado es posible. Bueno, César, en esta noticia hemos hablado de personalidad con estilos de música, de la forma en la que las personas eligen la música que les gusta también con respecto a otras personas. Bueno, no sé, cuéntame, ¿qué te ha parecido?
Pues hombre, a mí me ha parecido bastante lógico que dependiendo de la música que escuches, pues puedas sacar algunas conclusiones. Lo que sí yo creo que, vamos, habría que tener en cuenta es que esto también puede, las decisiones de la gente sobre la música puede estar influida por estereotipos y otras cosas, no sé, pero no deja de ser un tema interesante.
No, la verdad es que muchos de los datos que han dado sobre la personalidad y los estilos de música que escucha la gente ha sido muy curioso, porque yo no sé si estarás de acuerdo o alguna de estas características te ha resultado llamativa o alguna la criticas o estás de acuerdo, tienes amigos que dices lo han clavado o para nada.
Hombre, podría decir que hay algunos en las que sí estoy de acuerdo, pero obviamente hay otras en las que no estoy de acuerdo. Pero no te escaques. Dime qué música llevas tú en el MP3, Sara.
Yo es que no tengo MP3, César.
Pues qué música escuchas.
¿Ha colado? No, es que a mí me gusta muchos tipos de música. Yo no tengo preferencias así muy selectivas. Escucho bastante de todo, así que no sé. Supongo que tendré de todo un poco, ¿no? ¿Y tú?
Pues yo he de decir que me inclino un poco más por el rock, pero bueno, como tampoco hemos salido muy mal parados en la investigación, pues bueno.
Espera, que voy a recordar, los del rock son activos, aventureros y más propensos que la media a declararse ateos o agnósticos. Bueno. Ahí queda la cosa. Pero bueno, yéndonos ya más al ámbito psicológico, es curioso saber que según va pasando el tiempo, ¿verdad?, las personas cambian también de gustos musicales.
Sí, hombre, eso es normal. La gente, pues, evoluciona o simplemente cambia de gustos.
¿Y qué te parece lo que nos han dicho también de las lesiones cerebrales o de las demencias, que también hace que tus gustos musicales cambien? También es lógico, ¿verdad?
Sí, podría ser lógico, no sé.
Bueno, cuando tienes un daño en el cerebro, pues las cosas cambian y, oye, una de las cosas que puede cambiar, pues son los gustos musicales. Mm. Bueno, pues yo creo que podemos ir terminando la sección noticias, que nos quedamos sin tiempo, César.
Sí, va a haber que ir cortando.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Entre Micros y esta vez tenemos a Humberto Moreira. ¿Qué tal, Humberto? Estamos encantados de tenerte hoy aquí.
Igualmente, yo estoy encantado de estar entre vosotros y aquí estoy para que me preguntéis lo que queráis.
Muy bien. Humberto Moreira es socio de la Sociedad Española de Psicología Experimental, el SEPEX, de la Sociedad Española de Óptica y miembro del Comité Nacional del Color.
ha impartido docencia en un curso de técnico superior de prevención de riesgos laborales y profesor de la Carmela Cisneros, impartiendo ergonomía y percepción. Bueno, pues Humberto, tenía yo unas preguntas para ti, porque la ergonomía es algo que yo creo que no está muy conocido, y quiero que nos definas qué es la ergonomía, así, para que nos entiendan nuestros oyentes.
Bien, bueno, como sabréis ya, etimológicamente la palabra proviene de ergon y nomía, que son las leyes del trabajo, ¿no? Pero bueno, dejándonos del significado etimológico, lo que se entiende por ergonomía es básicamente la adaptación de un puesto al trabajador. Ahora bien, el significado de la ergonomía no se agota con esta definición que yo acabo de dar, puesto que pues vosotros mismos tendréis la experiencia de haber visto multitud de ocasiones para referirnos simplemente a situaciones de la vida cotidiana, hablar de sillas ergonómicas, muebles ergonómicos, camas ergonómicas, etcétera, etcétera. O sea que verdaderamente, y esto es porque es así, la ergonomía no se agota solo en lo que es la adaptación del puesto al trabajador, sino que también allá por 1980, en las últimas décadas del siglo pasado, pasamos de lo que es las aplicaciones ergonómicas en la industria a las aplicaciones ergonómicas en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, se trata de utilizar todo el conocimiento que se tiene sobre el ser humano, y de eso, claro, los psicólogos pues sabemos bastante, evidentemente, a la adaptación del puesto al trabajador y más allá del puesto, también en situaciones de la vida cotidiana. Básicamente, eso es una definición un poco de andar por casa de lo que es la ergonomía.
Sí, la verdad es que está bastante claro. Y para nosotros, que somos psicólogos, pues ¿cuáles son así más o menos pues las principales relaciones que tiene con la psicología?
Bueno, tal vez la relación más clara está en la especialidad de psicología del trabajo. Dentro de la especialidad de psicología del trabajo, lo que se intenta es siempre maximizar lo que es el ajuste entre la persona y su puesto de trabajo. Y esto se puede llevar a cabo desde diferentes orientaciones, por ejemplo, mediante la selección de personal, también mediante la formación de personal y, lógicamente, desde el diseño del puesto. Y es ahí donde más tiene que decir la ergonomía, dentro del enfoque de diseño del puesto y dentro de, a su vez, la labor más amplia del psicólogo del trabajo. Entonces, el propio Colegio Oficial de Psicólogos reconoce que esta es una de las áreas de actuación de los psicólogos del trabajo.
Me llama la atención lo de selección de personal. ¿Cómo se aplica esto de la ergonomía y selección de personal?
Sí, es que en principio, bueno, yo como siempre le suelo explicar a mis alumnos en ergonomía, tenemos varias formas de hacer las cosas y el objetivo final dentro de la psicología del trabajo es lograr un ajuste entre la persona y el trabajo. Claro, eso se puede lograr desde un primer momento haciendo una selección del personal, una criba más o menos selectiva, mediante formación, mediante planes de formación al personal que ya existe en la empresa, o mediante la adaptación o el diseño del puesto al trabajador. En principio son estrategias diferentes, pero que pueden ser perfectamente complementarias, ¿de acuerdo? Entonces, la ergonomía, como ya tendremos ocasión de discutir más adelante, con toda seguridad, sobre todo cogió fuerza a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque los puestos de trabajo, desde el punto de vista bélico, se hacían demasiado complicadas, las máquinas bélicas cada vez eran más complejas y se necesitaba adaptar esa información que se presentaba mediante dispositivos informativos y que luego posteriormente el operador tenía que manejar la máquina mediante controles. Lo que se intentaba era precisamente presentar la información de forma más sencilla. Entonces, son los límites un poco de la selección de personal y de la formación de personal lo que impulsó el desarrollo de la ergonomía. No sé si he sido bastante claro.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y tengo entendido también que sobre todo la aplicación que tiene la ergonomía actualmente es la prevención de riesgos laborales. Y quería saber, cómo se hace pues una evaluación para identificar este tipo de rasgos, tal, estos riesgos que se pueden correr, vamos.
Sí, dices bien. Vamos a ver, en nuestro país el marco legal dentro de lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1997 y que supuso un cambio muy importante en la normativa legal en nuestro país acerca de la prevención de riesgos. Posteriormente, el Reglamento de los Servicios de Prevención, digamos que establece cuatro especialidades de nivel superior. Estas son higiene industrial, seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, y por último, medicina del trabajo. Evidentemente, nosotros no podemos optar a la medicina del trabajo, puesto que no somos médicos, pero como licenciados en psicología sí que podemos optar a las otras tres especialidades. Bueno, pues dentro de la ergonomía y la psicosociología aplicada, lo que interesa es todos aquellos ámbitos, desde el punto de vista preventivo, que pueden ser fuente de riesgos caracterizables desde el punto de vista ergonómico y psicosocial. ¿Qué son, por ejemplo, riesgos desde el punto de vista ergonómico? Pues riesgos asociados a condiciones ambientales, por ejemplo, condiciones de iluminación, exposición al ruido, exposición a vibraciones mecánicas, clima, temperatura, etcétera. Pero no solo condiciones ambientales, sino también carga mental. Últimamente estamos tendiendo en las sociedades que progresivamente son más complejas y más tecnificadas hacia un progresivo aumento de lo que es la carga mental en el trabajo. Entonces, ¿quién mejor que un psicólogo puede derivar instrumentos para intentar medir y evaluar esa carga mental en el trabajo y proponer medidas correctoras? Bueno, hemos mencionado condiciones ambientales, carga mental, carga física, por supuesto, diseño de dispositivos informativos, diseño de controles, etcétera, etcétera. Como veis, la ergonomía es un campo terriblemente amplio del que uno se hace experto, pues, de lo que puede, dentro de todo el campo que oferta. Y la psicosociología aplicada, aunque no es el tema de discusión hoy aquí, es muy importante y forma, junto con la ergonomía, esa cuarta especialidad que dice el reglamento de servicios de prevención. Y dentro de la psicosociología aplicada se estudian fenómenos como el síndrome de burnout o el estrés laboral.
Sobre todo me parece es algo que últimamente se ve en la televisión mucho, que el ministerio está poniendo como mucho de su parte, ¿no? Para que no haya este tipo de accidentes, de tal, se ve en todos lados.
Sí, bueno, yo recomendaría, si me es posible de estos micrófonos, recomendar una página de visita obligada si uno está interesado por los temas de la prevención de riesgos en general y de la ergonomía en particular, que es la página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Es el organismo científico técnico que en nuestro país se encarga de coordinar y realizar estándares y redactar notas técnicas y guías técnicas basadas en los reales decretos correspondientes para ver cómo evaluamos y cómo proponemos medidas correctoras sobre determinados riesgos, no solo ergonómicos o desde la psicosociología aplicada, sino también a nivel de seguridad, higiene industrial.
O sea, bueno, y para que nos quede claro, entonces, si yo, por ejemplo, me quiero dedicar, pues eso, a la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, entonces, ¿qué tendría que estudiar? Tendría que ser, por ejemplo, en mi psicología tal, yo estoy, por ejemplo, en tercero, ¿qué especialidad tendría que coger ahora?
En principio, ya digo que lo más orientado, sobre todo porque se imparte la asignatura de ergonomía, sería la psicología del trabajo. No obstante, y lo sé de buena tinta porque yo he impartido docencia en un curso de técnico superior de prevención de riesgos laborales, el alumnado es terriblemente heterogéneo. Es decir, estamos hablando de licenciados, estamos hablando de ingenieros, o sea que es un campo muy abierto. En principio, te puedes encontrar psicólogos, te puedes encontrar abogados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es un campo abierto en principio para todo aquel que tenga una carrera universitaria. Lo que yo sí recomiendo es que si alguien se quiere dedicar a esto, pues que opte por la especialidad superior, ¿de acuerdo? Porque el reglamento que regula los servicios de prevención, el Real Decreto 39/1997, pues habla de un nivel de especificación básico, otro intermedio y otro superior. Yo siempre aconsejo que se estudie el superior, que es en el que están articuladas las especialidades que ya hemos mencionado anteriormente. Seguridad, higiene, medicina, que esa es la única a la que no debemos optar, evidentemente, y por último, ergonomía y psicosociología aplicada. Es cierto que uno puede estudiar una única especialidad, pero yo también ahí recomiendo que ya que te has metido en ese berenjenal, acabes estudiando las tres, simplemente para aumentar el currículum y las opciones que vas a poder tener a la hora de encontrar, mejor dicho, buscar y luego encontrar trabajo.
Bueno, ¿y qué papel juega pues la ergonomía dentro de las otras especialidades?
Vamos a ver, las especialidades están pensadas para que los futuros prevencionistas sepan sobre todo de un determinado tipo de materias, podemos hablar de seguridad, de higiene o de psicosociología y ergonomía. Yo ya he dicho antes que recomiendo que se haga un especialista en las tres. El papel de la ergonomía, claro, esta es una cuestión un poco peliaguda, porque a los hechos me remito, simplemente si uno ve cuál es la organización de una empresa, pues encontrará que a lo mejor hay un servicio de prevención, pero servicio de prevención de riesgos orientado sobre todo a lo que es seguridad. Tal vez hay higiene, pero no hay un servicio propio de prevención de riesgos ergonómicos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser sinceros y decir que todavía en nuestro país no está muy extendida la actividad preventiva desde el punto de vista exclusivamente ergonómico y de la psicosociología aplicada. Ahora bien, eso es algo que desde hace unos años, afortunadamente además, está empezando a cambiar. Y es ahí además donde los psicólogos, puesto que sabemos mucho del funcionamiento de los procesos cognitivos del ser humano y procesos de estrés, etcétera, podemos aportar nuestro granito de arena dentro del mundo de la prevención, con ventaja incluso, si me apuráis, sobre otros profesionales. Un caso muy particular, pues por ejemplo, el estudio del error humano. El error humano puede dar lugar a auténticas catástrofes. Imaginaos, por ejemplo, en el pilotaje de un avión, en la conducción de ferrocarriles, etcétera. Bien, ¿Quién está más capacitado para estudiar el error humano? Pues evidentemente un psicólogo algo tendrá que decir, ¿no? Entonces, se llevan desarrollando desde hace bastantes años métodos para estudiar el error humano desde el punto de vista cualitativo, o sea, cuándo se puede producir un error humano, sí. Identificar en qué fases de los procesos cognitivos se puede dar un error humano y, además de eso, cuantificar cuál es la probabilidad de que ocurra dicho error humano, ¿no? Entonces, ahí evidentemente los psicólogos, junto con el tema de la carga mental y también la usabilidad, que es que hacer que un producto sea de fácil manejo, de fácil uso por los usuarios, tenemos mucho que decir.
Y una vez estudiado esto, pues ¿a qué trabajos se pueden optar una vez tenemos esta formación?
Sí, pues en principio hay dos grandes áreas en las que uno puede buscar trabajo una vez que se ha hecho la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada. La primera sería los servicios propios de prevención de grandes empresas, ya sean empresas privadas o la administración pública, y en segundo lugar trabajar en servicios ajenos de prevención, lo que significa empresas privadas o mutuas de accidentes, por ejemplo, que se dedican a trabajar temas de seguridad, higiene industrial y psicosociología y ergonomía aplicada dentro de distintas empresas.
Bueno, pues quería yo también que a ver si nos podías explicar un poquillo cómo, una vez que se ha hecho esta evaluación de todos pues los riesgos que haya, cómo intervienes tú, cómo lo haces.
Bueno, en principio, como ya sabréis por vuestra formación psicológica, previamente a toda intervención debe haber una evaluación exhaustiva en primer lugar. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar las condiciones de trabajo. Solo así podremos saber qué riesgos, si estamos dentro de una perspectiva preventiva de la ergonomía, qué riesgos ergonómicos se pueden dar en cada puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Solo a partir de ahí podremos entonces diseñar un programa de intervención si hemos detectado que se dan ciertos riesgos ergonómicos, ¿de acuerdo? Los procedimientos de evaluación se suelen distinguir entre dos grandes tipos, unos más de tipo objetivo y otros más bien subjetivo. Los objetivos son aquellos que se llevan a cabo por el propio prevencionista y los subjetivos son aquellos en los que se pide la intervención de los propios trabajadores para que rellenen, por ejemplo, un cuestionario referente a determinadas condiciones del puesto de trabajo. Bien, una vez que hemos recogido la información y podemos realizar, por ejemplo, un análisis gráfico de qué riesgos ergonómicos se dan en un puesto de trabajo concreto, llevamos a cabo un programa de intervención. Es muy importante resaltar aquí que la intervención en ergonomía se puede dar a muy distintos niveles y siempre se recomienda una acción jerárquica. Jerárquica en el siguiente sentido. Lo que se recomienda desde la ergonomía es siempre empezar a intervenir sobre el macroentorno para solo en último lugar llegar al microentorno, el espacio próximo del trabajador, y ya solo en último lugar, si no hemos podido reducir los riesgos ergonómicos, llegar al individuo, por ejemplo, utilizando EPIs, los famosos EPIs, que son equipos de protección individual. Entonces, esa es la regla básica de intervención en ergonomía. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el ruido. Imaginémonos que hemos evaluado las condiciones ambientales de ruido y sin llegar a los criterios que marca la higiene industrial, pues son molestos para los trabajadores. Pues, por ejemplo, porque hay una máquina cerca de los trabajadores y estos no se pueden comunicar en condiciones normales. Bueno, pues lo que haríamos ahí sería una previa evaluación de cuál es, por ejemplo, la composición espectral de ese ruido que está molestando a los trabajadores para luego derivar un plan de formación concreto para intentar atajarlo. ¿Cómo? Pues actuando a nivel de macroentorno, por ejemplo, reduciendo la reverberación del local, a nivel de la fuente que es la que está originando el ruido, el problema en este caso, o a nivel incluso de del diseño de espacio de trabajo, porque por ejemplo, si un ruido está enmascarando la voz humana, hay métodos ergonómicos concretos diseñados para estimar en qué grado se está dando esa interferencia y en consecuencia pues acercar o alejar más a los trabajadores para que la señal de la voz humana no se vea enmascarada por la presencia de un ruido. Pues esto es un ejemplo como otro cualquiera de actuación dentro de lo que es la ergoacústica, que es un campo bastante importante dentro de la ergonomía.
Bueno, pues yo creo que ha estado muy bien la entrevista, Humberto. Ha sido un honor. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Y pues nada, esperamos tenerte con nosotros lo más pronto posible, porque la verdad que está muy bien.
Bueno, el honor para empezar es mío, que me hayas invitado a venir aquí y haber intentado arrojar un poquito de luz sobre eso, que es la ergonomía, porque como dice un amigo mío, la ergonomía solo la conocía por aquello de que las cosas ya no se quieren buenas, bonitas y baratas, sino buenas, bonitas, baratas y ergonómicas, que me hizo bastante gracia, ¿no? Bueno, pues yo me siento como en casa, estoy aquí cada vez que me invitéis, ¿de acuerdo?
Bien, pues muchas gracias, Humberto. Venga, hasta luego.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya nos tenemos que ir yendo porque toca toca irse a la biblioteca a estudiar, que estamos en exámenes, pero aún así seguimos aquí.
Mucho ánimo a todos los que estén de exámenes, que esperemos que les salga todo muy bien y que pasen un veranito estupendo, aunque queda mucho psicoque antes del verano, así que no nos perdáis la pista.
Sí, sí, no relajéis.
Además, ¿tenéis dudas sobre ergonomía? ¿Queréis hablar sobre la música de personalidad, sobre la oral? Bueno, nos podéis escribir a psicoquea@cu-cisneros.es, como siempre, ¿verdad?
Y para escucharnos, pues solo tenéis que meteros en www.urcm.net.
Pues hasta aquí el psicoque número 22. Así que, nada, dentro de 2 semanas volvemos. Esperamos que estéis todos para escucharnos otra vez.